Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, reinventar-se amb el doctor Mario Alonso Puig. A moltes persones, després de la Covid-19 i la crisi econòmica, no els queda més remei que reinventar-se. Avui en parlarem amb el doctor Mario Alonso Puig, que acaba de publicar la 35a edició del llibre que porta el mateix títol. Diu la neuropsicòloga Rocío Mayoral que la ciència demostra que el secret més poderós de l'ésser humà per sobreviure als grans canvis es troba en les emocions, on hi hauria d'haver la clau per potenciar la nostra capacitat i mantenir la força necessària per avançar per aquest camí tan dur. Les emocions. Només amb intel·ligència no ho aconseguirem mai, diu la neuropsicòloga Rocío Mayoral. Reinventar-se, escriu el doctor Mario Alonso Puig, em sembla una paraula molt maca, com també m'ho semblen recomençar, reprendre, redirigir o renéixer. Totes reflecteixen la possibilitat de posar en marxa, des de la nostra llibertat interior, una nova forma de ser i de romandre al món. Res em sembla tan inspirador com descobrir que som nosaltres els que podem escollir com volem viure. Diu Alina Reis, coach, que la paraula reinventar-se té alguna cosa de novetat, de transformació, però també d'experiència. Potser s'assembla més a redescobrir-se que no pas a descobrir-se, a retrobar-se que no pas a canviar. En realitat, reinventar-se pot significar alguna cosa diferent i meravellosa per a cadascú. No hi ha dues reinvencions iguals, cadascú té un camí únic i personal. N'ha escrit abastament el doctor Mario Alonso Puig en aquest llibre Reinventar-se, en la teva segona oportunitat, del qual parlarem avui a l'ofici de viure en temps de Covid-19.
George Eliot. Mai és massa tard per ser el que podries haver estat.
Em dic Daniel Gavarró i sóc xerpa del treball interior, xerpa espiritual. Em podeu trobar a danielgavarró.cat. I avui estic especialment content de poder compartir aquest espai amb el doctor Mario Alonso Puig, que parlarà del seu llibre Reinventar-se. Especialment content perquè en aquest llibre el doctor Mario Alonso Puig no ha evitat allò realment fonamental. Dir-nos que és fonamental conèixer el nostre interior, és a dir, autoconèixer-nos, per reinventar-nos. I que reinventar-nos no és una altra cosa que fer aflorar el veritable ésser que som. Amb sinceritat, tot sovint m'horroritzen molts llibres de creixement personal perquè la majoria d'autors tracten el tema amb una superficialitat horrible. Es limiten a dir-nos que repetim frases boniques i les coses aniran bé. Tanmateix, el llibre de Reinventar-se, de Mario Alonso Puig, ell no salta quelcom que és fonamental. El dia que jo descobreixo l'essència que sóc, el testimoni que sóc, la divinitat present que hi ha dins meu, aquell dia tot encaixa. Però alhora, i això em sembla molt important, fa un recorregut per explicar-nos lentament com podem arribar-hi. Parla de la necessitat d'analitzar les emocions per conèixer-nos, per veure que les emocions parlen dels pensaments que les produeixen, la necessitat de que nosaltres dominem la nostra ment, de saber-la usar i també de rescatar, d'alliberar el nostre inconscient, de la importància de les preguntes, i parla de moltes altres coses. Però, en tot cas, el que sí vull destacar és que no fuig del tema fonamental. Quan jo em descobreixo, quan jo arribo a veure la meva essència, tot, absolutament tot, encaixa. Gràcies. Gràcies, doctor. Gràcies, Mario Alonso, por tu libro.
doctor Mario Alonso Puig a reinventarse, tu segunda oportunidad. Hoy en día hay muchas personas que han experimentado derrota tras derrota y se sienten sin fuerzas para seguir adelante. Son personas que han hecho todo lo que han estado en sus manos para sacar adelante sus empresas, sus trabajos, sus familias y sus vidas, y sienten que tanto esfuerzo no ha valido la pena, que en el fondo no ha servido para nada. Y digo, el doctor Mario Alonso Puig, he escrito este libro para todas estas personas porque su sufrimiento no me es ajeno. He dedicado muchos años de mi vida a intentar entender la complejidad que se encierra en cada ser humano y las curiosas reacciones que se desencadenan en nosotros cuando nos tenemos que enfrentar a estas situaciones a las que consideramos adversas. Y mi investigación partió de una sencilla pregunta: ¿qué es lo que hace que ante ciertos retos se nos nuble la mente y nos cueste pensar con claridad mientras notamos cómo nos invade la angustia o se nos hace un nudo en el estómago o sentimos como si algo nos robara toda nuestra energía? Y a partir d'aquí, a partir d'aquesta premissa, va escriure un llibre el doctor Mario Alonso Puig que ara és més necessari que mai. Doctor Mario Alonso Puig, bienvenido. Gracias por estar con nosotros vía Zoom, vía telemática.
Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar con todos ustedes. Muchas gracias.
Un placer. Bueno, pues en estos momentos, como decíamos, es más necesario que nunca reinventarse. Hay muchas personas, supongo, que lo ha notado y visto y oído. Todas las personas que se acercan a su libro porque no tienen más remedio en estos momentos, Mario Alonso Puig, que reinventarse.
Es así, es parte de nuestra naturaleza. Uno es el miedo y otro es el sufrimiento. Entonces, todo lo que nos da miedo hace que nos retraigamos, que nos repleguemos en nosotros mismos. Y todo lo que sea el sufrimiento, hacemos lo que fuera, lo que sea, para evitarlo. Y esto es absolutamente normal. Lo que pasa es que hay que entender que hay momentos en nuestra vida, momentos críticos por temas económicos muy complejos, por temas de salud, por temas de incertidumbre, donde el miedo y la posibilidad de pasarlo mal son una realidad. Entonces, nosotros, ante esa situación que es la que es, imaginemos una persona que le diagnostican una enfermedad y esa enfermedad real, esa persona no ha hecho nada para merecerlo, esa persona no la ha elegido, pero la situación es real. Entonces, tiene que aprender a transitar por esa enfermedad de una manera determinada para que el miedo y la posibilidad de sufrir no sean los carceleros de su vida y determinen lo que va a ser su vida. Entonces, eso es ilusorio pretender que porque uno diga no pasa nada, no pasa nada, va a desaparecer el miedo y el dolor. Lo que sí que podemos hacer es activar ciertos resortes físicos, mentales y anímicos para hacer que ese transitar por el miedo, ese transitar por el dolor, por la posibilidad de sufrir, no esté acompañada de bloqueo mental, no esté acompañada de irascibilidad, no esté acompañada de daño físico, no esté acompañada de daño en las relaciones personales. Eso sí lo podemos hacer. Y de eso se trata, hasta que llegue un momento en el que, igual que el junco se recupera cuando el viento ha cedido, nosotros, cuando el viento haya cedido, nos recuperemos. Y no sea como ese tronco que se ha opuesto de manera directa a ese viento porque no le gusta y el viento lo acaba arrancando. Entonces, tenemos que ver a veces en metáforas y en imágenes de la naturaleza mensajes que también son útiles para el ser humano. Entonces, claro que hay un viento muy duro en momentos de nuestra vida, repito, salud, relaciones, temas económicos, y claro que el junco doblado por el viento no está disfrutando, no lo está pasando bien, pero sí ha de saber que se puede anclar en algo muy sólido a nivel del cuerpo, a nivel de la mente y a nivel de su parte más anímica, su parte más espiritual de su alma, que le permitan aguantar el temporal sin partirse, sin desmoronarse, sin fracturarse. Eso es lo que se llama la resiliencia. De tal manera que cuando el viento haya cedido, poquito a poco esa persona vuelva a su estado de equilibrio. Pero además, con una cosa muy importante, cualquier persona, y esto lo digo porque me he pasado 26 años ejerciendo la cirugía y he podido verlo en muchísimas personas, cualquier persona que actúe como el junco, Una vez que se ha recuperado, notará que ha crecido, ha evolucionado y ha mejorado como ser humano.
Sea cual sea su edad.
Por supuesto, por supuesto. El tema, vamos a ver, hay dos tipos de edad. Hay una edad que es la edad biológica. Esta es, nos la marca el paso del tiempo, obviamente, en nuestros organismos físicos. Y hay una edad que no es biológica, es una edad mental. Hay personas muy jóvenes que parece que han perdido toda la ilusión por la vida, como si ya llegaran al final de su vida. Y hay personas, que a mí me gusta decir, no viejas, sino con mucha juventud acumulada, que realmente siguen teniendo enorme ilusión, enormes ganas por hacer cosas. Entonces, ¿a quién llamamos joven y a quién llamamos viejo? Esto es como Kairos y Crono. Crono es el tiempo que mide el reloj. Kairos es la percepción interna del tiempo. Pues lo que nosotros sabemos es que el envejecimiento biológico es una parte, pero además es que se ha demostrado, por sorprendente que esto pueda pasar, que personas, esto lo demostró Helen Langer, una psicóloga espectacular de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, cuando las personas cambian su set mental, su forma de ver las cosas, ella es la primera mujer, la primera científica en la historia que ha demostrado con metodología científica que se va hacia atrás en edad, es decir, como que el cuerpo se recupera, es decir, que tampoco tenemos que envejecer a veces a la velocidad que envejecemos, sino que podemos cambiar nuestra forma de envejecer para que no haya ese deterioro, para que no haya ese desgaste que a veces sí que se ve cuando los procesos mentales pues son muy negativos. Y hay, por ejemplo, estudios que muestran que personas con una mentalidad más positiva, que no quiere decir que les vaya mejor en la vida, quiere decir que buscan lo positivo en todo lo que les pasa en la vida, pueden llegar a vivir hasta 9 y 10 años más que personas que solo están fijándose en lo negativo. A ver, 9 o 10 años con buena calidad de vida son muchos años.
Pues hablemos de este aspecto precisamente, página 24, que el cerebro del adulto es maleable y ya tiene poca discusión. Hoy sabemos que cambiando la forma de pensar cambiamos los circuitos cerebrales. También sabemos que las personas ancladas en una mentalidad negativa favorecen la muerte neuronal y que aquellas que han decidido enfocarse en lo positivo generan nuevas neuronas a partir de células madres cerebrales. Hablemos de este enfocarnos en lo que queremos y no en lo que tememos, que es una de las claves para reinventarnos.
Sí, es un punto muy importante. Vamos a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ciencia, afortunadamente, va evolucionando y que verdades categóricas, es decir, indiscutibles, hace años, ahora no es que sean verdades discutibles, es que son mentiras. No digo mentira en el sentido de que alguien pretendiera engañar, sino que son falsas. Por ejemplo, yo cuando cursé mis estudios de medicina hace ya muchos años, había una verdad categórica que se daba absolutamente como cierta, como incuestionable, que era que las neuronas, dada su increíble complejidad, eran células que no se podían reproducir, que no se podían formar nuevas neuronas. Que a partir de cierta edad lo que había era una pérdida neuronal irreversible. ¿Cuál no fue la sorpresa? Es lo que se llama un serendipity, un hallazgo por casualidad, que luego obviamente se profundizó, cuando se observó que aparecían nuevas neuronas. Dicen, ¿de dónde han salido estas neuronas? O sea, vamos a ver, una neurona se conecta de media con 10.000 neuronas. O sea, es decir, es muy complejo que una célula de esta complejidad se pueda reproducir. Pero es que lo curioso es que no se reproducían. Se formaban a partir de células que existen en todos los tejidos y, por supuesto, en el tejido cerebral, que se llaman células madre. La célula madre es pluripotencial, es decir, una célula madre se puede convertir en una célula cardíaca, una célula grasa, en una neurona. Pues bien, cuando una persona tiene una actitud positiva en la vida, es decir, cuando algo le ilusiona, cuando algo le entusiasma, cuando tiene fe en sus posibilidades, el clima celular que existe en el cerebro favorece, llama a estas células madre para que atraviesen las cavidades en las que están, que en el cerebro se llaman ventrículos cerebrales, y recorran una distancia aproximada de 1 milímetro y empiecen su transformación en neuronas. De tal manera que aproximadamente, la cifra es variable, a las 3-4 semanas ya se ve claramente que esa célula madre que no tenía prolongaciones ha formado nuevas forma prolongaciones, dendritas, un axón, y empieza a conectarse con otras neuronas. Y esto es independiente de la edad. Ahora bien, cuando una persona se sumerge en pensamientos negativos, que no es que tenga pensamientos negativos, ¿quién no los tiene? Pero está permanentemente en la negatividad, el tipo de hormonas que produce, el tipo de neurotransmisores, que son como hormonas que funcionan dentro del cerebro para entendernos, no favorecen en absoluto que se produzca ese movimiento de células madre. Es más, cuando una persona está anclada en lo negativo, en la sensación de impotencia, en la sensación de desesperanza, tiene miedo a la vida. ¿Por qué? Porque quien se siente impotente y se siente desesperanzado, desesperado, tiene miedo a la vida porque considera que no va a poder resolver ningún problema, ninguna prueba que aparezca. Y lo que sucede, y esto además ha sido muy, muy estudiado, es que empieza a liberarse una sustancia llamada cortisol, que es una sustancia natural en el cuerpo, pero que no tendría que liberarse cuando la mente está haciendo de las suyas y está generándonos esta tensión, esta negatividad. El problema es que no solamente se libera cortisol en la sangre, sino que un neurotransmisor activador, que se llama el glutamato, empieza a subir también en el cerebro. Y cuando el glutamato y el cortisol se encuentran, activan el gen de la destrucción celular, que se llama el gen de la apoptosis. Y las neuronas de la memoria, del aprendizaje, neuronas que controlan el miedo, empiezan a morir. Es decir, la idea cartesiana, la idea de René Descartes, de que los procesos mentales y los procesos fisiológicos o cerebrales no están conectados, bueno, hay que entenderlo porque él lo dijo hace 350 años, pero hoy eso no se sostiene. Hoy los procesos mentales afectan directamente a los procesos fisiológicos. Por eso incluso en momentos difíciles, en momentos de prueba, que los hay a lo largo de la vida, enfermedades, problemas económicos, problemas sociales, hay mil tipos de problemas. A pesar de eso, a pesar del miedo, a pesar del dolor, hay que hacer que el foco esté constantemente buscando aquello que nos ilusiona, aquello que está dando en medio del dolor y en medio del miedo sentido a nuestra vida, que hace que nos levantemos y tengamos fuerzas para luchar. Entonces, por eso tiene tanta importancia tener una mente que esté ayudándonos y no que nos esté anulando.
Y en estos momentos en los que hay tanto miedo, es más necesario quizá que nunca poner el foco en lo positivo que hay a nuestro alrededor, aunque nos cueste verlo.
Sí, vamos a ver. Hay enemigos que son invisibles y hay que estar muy atentos porque casi nadie habla de ellos, pero estos enemigos hacen mucho daño. Y uno de los enemigos invisibles de los que se habla muy poco en situaciones difíciles, en situaciones de infecciones, en situaciones de crisis económicas, en situaciones de todo tipo, o que sean dolorosas y que dañen pues, la convivencia, etcétera, de lo que no se habla es de este enemigo, y este enemigo es el miedo. Entonces, el miedo tiene una dosis que es fantástica, que es que yo reconozca un peligro físico y eche a correr. Ve una persona que de repente saca una navaja por la calle y lógicamente no quiere tener una conversación amigable conmigo. Tengo que correr todo lo que pueda. Entonces, el miedo ahí está muy bien en su sitio. Entro en un terreno incierto, un terreno nuevo. La dosis correcta de miedo es adecuada para que sea una persona sensata. Tengo que hacer frente a una situación de salud, una situación económica difícil, compleja, pues claro que tengo que tener la dosis sensata de miedo para no hacer tonterías, para no ser un insensato. El problema no es en el miedo, es en la dosis del miedo. Cuando el miedo supera un determinado nivel, entonces la persona empieza a volverse irritable, insociable, huidiza o se bloquea. El problema de esto es el siguiente, lo voy a contar muy brevemente. Puede ser capaz de reducir hasta en un 80%, fijémonos la cifra que estoy dando, un 80%, el riego sanguíneo de aquellas partes del cerebro que nos tienen que ayudar a encontrar una solución. Lo que se llama el cerebro.
Es increíble, increíble.
Hasta un 80%, imaginemos lo que es quitarle el 80% de algo a alguien. Pues imaginemos lo que es quitarle el 80% del riego sanguíneo, donde le van la glucosa, el oxígeno a las neuronas, quitárselo por el miedo. Entonces pierde uno capacidad de entender una situación, pierde capacidad para analizarlo correctamente, pierde capacidad creativa, toma malas decisiones, no puede aprender cosas nuevas. Eso a nivel cerebral. Pero es que además, como he comentado antes, el miedo sostenido en el tiempo, no al depredador, que es o te come o vive, sino lo que es el distrés, ese miedo mantenido en el tiempo, la presión constante, precisamente por el mecanismo que he comentado antes, la subida del glutamato en el cerebro y la subida del cortisol en el cerebro, empiezan a producir muerte de neuronas. Es decir, no solamente es que el cerebro ejecutivo pueda perder hasta un 80% de riego sanguíneo, es que los hipocampos, los centros que controlan el miedo, unos de los que controlan el miedo, son centros para aprender cosas nuevas, son centros importantísimos en la memoria, etcétera, etcétera, empiezan a experimentar muerte neuronal. Es decir, imaginemos el mal negocio que es esto. Pero es que además el miedo, cuando tiene estas dosis que son disfuncionales, es decir, no cumplen la función de proteger mi vida, no cumplen la función de ayudarme a escapar de un peligro, no cumplen la función de ayudarme a ser sensato en un terreno incierto, sino que me están tornando agresivo, huidizo o me bloquean, el miedo daña al corazón. El miedo daña el tubo digestivo. ¿Cómo es posible? Porque ese mismo cortisol que daña las neuronas empieza a liberarse en cantidades muy grandes por todo el cuerpo, produce daño en el corazón, produce procesos que afectan a los huesos, que afectan a los músculos, que afectan a los vasos. Es decir, no podemos vivir asustados. Hemos de ser prudentes, claro que sí, hemos de ser sensatos, pero no podemos vivir asustados. Entonces hay que tener mucho cuidado con absorber más cantidad del miedo de la que es funcional, de la que nos ayuda no solo a sobrevivir, sino también a adaptarnos.
Quizás se trata de poner límites, ¿no? Estos últimos meses, pues efectivamente, gracias al miedo, no hemos colapsado los servicios de urgencias, ¿no? En los hospitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O gracias a...
Un momento, sí.
Gracias al miedo hemos sido precavidos.
Un momento. Permítanme hacer una aclaración.
Sí.
Vamos a ver. No lo he dicho yo. Lo ha dicho uno de los médicos más prestigiosos que hay en el mundo, el doctor Rafael Mate Sanz, que con su increíble trabajo y sus colaboradores consiguió poner a España en el país puntero en el mundo en trasplantes. Yo, que he trabajado en trasplantes en Estados Unidos, sé la enorme complejidad de los trasplantes. Bueno, todos los países del mundo en trasplantes copian, que está muy bien que copien porque es para ayudar a los demás, todo lo que ha hecho la Organización Nacional de Trasplantes. Bien, el día pasado, una comparecencia que tuvo en el Congreso, hablaba de que habían entrado, si no recuerdo mal, la cifra era muy cercana, hasta un 40 o 45% menos de infartos. Y dijo clarísimamente lo siguiente: señores, no es que haya habido menos infartos, es que no han ido a los hospitales. Ha habido un 40% o 45% menos de apendicitis. Entiéndanme, no es que haya habido menos apendicitis, es que no han ido a los hospitales. ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Qué ha pasado con personas que han tenido un infarto y por miedo a no ir, pues no lo han contado? O personas que han tenido una apendicitis. A ver, yo he operado muchas apendicitis en mi vida y una apendicitis, si no se opera, evoluciona a una peritonitis. Entonces, quiero decir que el miedo tiene un punto que es muy importante, que es el de la sensatez. Oye, me está doliendo el pecho, se me está yendo al lado izquierdo, esto puede ser un infarto, puede haber una infección, pero yo voy a que me vean. Oye, me está doliendo mucho la tripa, te acuerdo ir a que me vean. Entonces, tenemos que... Otra cosa es la persona que de repente estornuda, entra al pánico y me tienen que ver. No, de eso no. Pero tenemos que poner las cosas en su sitio, porque hay miedos que bloquean. Uh-huh. Y el propio miedo, en este caso, puede hacer que un infarto, si es un infarto severo, tenga muchísima mayor gravedad que una infección por un virus.
Bueno, yo decía, pues gracias al miedo no hemos colapsado los servicios de emergencias de los hospitales, y efectivamente, pues este matiz es muy valioso y muy necesario, que efectivamente hay un miedo útil y un miedo que no es útil, que al contrario lo empeora todo, ¿no? Como ha sido el caso de estas personas que no han acudido al hospital cuando tendrían que haber acudido, ¿no?
Pero por supuesto, hay que verlo en esa dimensión también, sí.
¿Cómo podemos discernir qué miedo es útil y qué miedo nos está ya empezando a alterar?
Es una pregunta muy buena. Vamos a ver. Una de las formas, hay varias maneras para reducir el miedo a nivel social. Porque ya cuando hablamos de situaciones generalizadas que afectan a conjuntos grandes, tenemos que hablar ya de un miedo social. El primero es una información veraz y útil. Veraz y útil. Porque la mente humana tiene una tendencia, tiene una inclinación clarísima a enfocarse en lo negativo. Fíjese, por ejemplo, en una empresa empieza a haber, imagínense, pues, situaciones difíciles y tal, y enseguida los rumores nunca son positivos, siempre son negativos. Entonces, para eso lo primero es que tenemos que fiarnos de que una información que se nos da es verídica y que se nos da una información propia de adultos. Es decir, que a un adulto hay que darle una información. Yo que he tenido que hacer muchísima cirugía de cáncer, muchísima. No, entiéndame que yo no podía ir a un enfermo y decirle, bueno, lo que tiene usted es una tonterita, pero vamos, le vamos a operar. Doctor, ¿cuánto duró la operación? Porque me han dicho que ha sido 7 horas. Bueno, es que a veces... No, hay que decirle la verdad. Ahora, la verdad sin compasión es crueldad. Y yo le tengo que decir, mire, le tengo que operar de un tumor. Doctor, ¿es maligno? Sí, es maligno. ¿Quiere decir eso que va a morir? ¿Por qué va a tener usted que morirse? Hay muchísimos tumores malignos que se curan. Pero... tiene que usted saber que va a ser una cirugía larga, que a lo mejor hay que darle quimio, radioterapia, etc. Si el enfermo te dice, doctor, no quiero saber nada, tú lo respetas, pero no tomas la decisión de que esta persona no es lo suficientemente madura como para entenderlo. Las cosas, la información veraz, dicha con amor, dicha nunca como un veredicto, sino sencillamente para orientar, en general, lo que hace es producir credibilidad, confianza, y hace que las personas, precisamente porque confían, se quieran ayudar. Eso es lo primero, dar una información veraz. Muchas veces todos los bulos que hay tienen tanto, los bulos, las falsas noticias, los fake news, como se llaman, tienen tanto impacto. No porque en sí tuvieran que tener tanto impacto, sino porque da la sensación que los canales que tendrían que ser los canales fiables no son tan fiables. Y entonces, por eso, como hay dudas, pues la gente busca en cualquier sitio para bajar su angustia. Y ahí puede comprar desde cosas que son mentiras hasta cosas mentiras en sentido de que es mucho más negativo de lo que en realidad es, o que no pasa nada, que esto es una tontería. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, para reducir el miedo, hay una cosa fundamental, que es que nadie debe sentirse solo. Nadie debe sentirse solo y todo el mundo debe de sentirse valorado. Todo el mundo debe sentirse valorado porque la soledad genera un enorme miedo en el ser humano. Y lógicamente lo que hay que trabajar son estructuras para que las personas que tienen que atender a los demás en situaciones complicadas no solamente estén perfectamente protegidas, sino que también se considere que son seres humanos que pueden llegar al límite de su agotamiento, que no hay ningún superhombre ni ninguna supermujer como los cómics, y que también hay que tener en cuenta eso y dotar a todas las personas que tienen que atender a los demás en situación difícil, no solamente de la mejor tecnología para que ellos estén protegidos, sino de la máxima valoración y del máximo respeto a su profesionalidad, a sus conocimientos, porque para eso saben lo que saben y se han pasado tantos años estudiando y preparándose. Entonces, todo esto contribuye a reducir el miedo. Pero ¿qué pasa? Que si la información no sabe si es una, dos, tres, si la gente se siente sola, pues claro, lógicamente la mente empieza a actuar de las suyas y se inventa la historia, esto es una tontería, o se inventa la historia, esto es tan horrible que prefiero que me dé un infarto aquí a que me vean.
Escriu el doctor Mario Alonso Puig a Reinventar-se. És molt important entrenar-se, exercitar-se en la capacitat de mantenir l'atenció centrada. Cal apartar-se de determinades companyies, d'aquelles persones que són com forats negres que minven la nostra energia, la nostra eficiència i la nostra salut. Són persones que sembla que només gaudeixen recordant-nos contínuament tot el que està malament al món, tot el que és impossible d'atrapar i tot el que hi ha de defectuós en nosaltres o en els altres. Si els parem atenció, acabarem veient la realitat com ells. També parla del poder de les paraules a l'hora de reinventar-nos. Les paraules que diem i les que ens diem. Les paraules, escriu el doctor, no se les emporta el vent, sinó que creen realitats. Busqueu paraules per ajudar i no per anul·lar. Potser us sorprendreu del que passarà. I també l'aspecte físic. El cos és l'inconscient. I per això, quan tenim cura del nostre cos, també en tenim de la nostra ment. I quan tenim cura de la ment, també cuidem el cos. Què li recomendaria, doctor, a alguien que se quiera reinventar? Después nos quedan 10 minutos de conversación y aún tendremos tiempo de hablar de lo que significa auténticamente reinventarse, ¿no? Pero ¿qué le recomendaría en relación al cuerpo y a la salud física? Porque normalmente el cuerpo llega para cambiar estados de ánimo a donde no llega la inteligencia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, el cuerpo no solo sirve para desplazarnos, sino que el cuerpo es capaz de transformar estados de la mente. Yo les recomendaría fundamentalmente las siguientes cosas a nivel puramente fisiológico. La primera cosa es sonreír más, es decir, la sonrisa tiene, incluso aunque uno no se sienta contento, el simple hecho de relajar el masetero, que se relaja con la sonrisa, el músculo masetero, el músculo de la masticación, hace que llegue una información al cerebro que le favorece sentirse relajado y sentirse cómodo. En segundo lugar, que cuiden mucho la postura al andar, que tengan cuidado de no dejar caer los hombros, la cabeza baja, todo esto porque el cerebro lo está interpretando como algo va mal, los hombros hacia atrás, el pecho expandido y hacia adelante, la mirada al frente, el cerebro lo percibe como que uno está gestionando, controlando esa situación. En tercer lugar, es clarísimo el impacto que tiene el ejercicio físico, no ya, por ejemplo, en la protección del corazón, que es muy, muy, muy conocido, sino en la reducción de los cuadros de ansiedad y depresión, en los cuales hay siempre un componente de inflamación que puede ser muy dañino. Y luego, además, el ejercicio físico tiene la ventaja de que cuando uno mueve el cuerpo, libera una serie de neurotransmisores en el cerebro, neurotrofinas, descubiertas por la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, italiana, que vivió hasta los 102 años, y que favorecen que se formen nuevas neuronas. Eso es lo que yo diría desde el punto de vista físico. Por supuesto, la nutrición y la dieta mediterránea es la mejor que hay en el mundo.
No hay que olvidar la respiración. Diu el doctor que quan us sentiu tensos o confusos, recordeu que el primer que cal fer per sentir-se serè i confiat és prendre el control de la respiració. És el pas més directe, ràpid i eficient per accedir de nou a un estat d'equilibri. Lo podemos recomendar también en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Tomar conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra respiración.
Sí, la respiración cuando uno se llena de ansiedad cambia su patrón y se convierte en una respiración intercostal, uno respira con el pecho y la respiración más asociada con la recuperación del cuerpo y la relajación es la respiración abdominal. Efectivamente, esto es otro de los temas, como, y ya con esto concluyo la parte del cuerpo, como el dormir lo suficiente, que está entre 7 y 8 horas.
Doctor, normalmente cuando hablamos de reinventarnos, pues no prestamos atención a todos estos aspectos y podríamos decir casi que es, bueno, que son los más importantes.
Sí, pero esto está muy, muy basado en un condicionamiento mental que tiene ya muchos años. Es decir, a lo largo de muchos años, sobre todo desde la época de la filosofía racionalista, lo que más se ha valorado es el aspecto cognitivo, el aspecto mental. Entonces, lo importante es lo que hagas con tu cabeza. Tu cuerpo, pues bueno, es para tener un cuerpo más o menos atractivo. Y esto es un enorme error, porque el cuerpo tiene procesos sofisticadísimos que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver incluso con la alteración profunda del estado de ánimo. Entonces, esto que los que hacemos ejercicio físico de forma habitual notamos cómo afecta a nivel emocional, pues había sido hasta hace años algo anecdótico. Hoy la investigación muestra clarísimamente cómo el ejercicio físico no solamente se queda en el aspecto más externo del cuerpo, sino que tiene un impacto en los procesos mentales.
Hablando de reinventarnos con el doctor Mario Alonso Puig, reinventarnos en estos tiempos de pandemia, después de estos meses que para muchas personas han estado rodeados de incertidumbre. Reinventarse no quiere decir, dice el doctor, convertirse en alguien distinto a quien se es, sino sacar a flote nuestro verdadero ser. Y aquí vamos al meollo, ¿no?, a la esencia del hecho de reinventarse. ¿Qué quiere decir sacar a flote nuestro verdadero ser?
Bueno, esa es la pregunta troncal de todo. Es decir, muchas veces cuando, seguro que ha escuchado esa expresión, tú sé quién eres, tú simplemente sé quién eres. Entonces, claro, esta es una expresión que es bonita y a mí humildemente me gustaría añadir algo. No es sé quién eres, es ser quien realmente eres, no quien crees que eres. Es decir, el ser humano está tan alejado de su realidad que se ha creído que es quien no es. Y por eso tenemos tanto miedo, por eso estamos muchas veces nos sentimos muchas veces tan impotentes, nos sentimos tan distantes unos de otros, por eso nos separan ideas políticas, ideas religiosas, porque no estamos en el plano de lo profundo, estamos absolutamente en el plano de lo superficial y de la distracción. Mientras que cuando una persona empieza a entrar en el plano de lo profundo, se da cuenta de varias cosas. La primera es que es mucho más de lo que siempre ha creído que era, número uno. Número dos, se da cuenta de que los demás son mucho más de cómo los había etiquetado. Y se da cuenta del tercer elemento que a mí me parece el más bonito. Que las ideas políticas, las ideas religiosas, las ideas sociales, las ideas de cualquier tipo, nunca pueden ser más importantes que nuestra humanidad. Es verdad que nos pueden separar ciertas ideas, pero nos tiene que unir nuestra humanidad. Y eso se entiende cuando uno entra en los estratos profundos. Entonces, ¿qué ocurre? Suelo poner una metáfora que no es mía, es muy antigua y es espectacular. Somos como olas en el océano, entonces estamos todo el día comparándonos en el aspecto de la forma. Mira, esa ola es más grande, mira, esa ola es distinta de como yo, mira, esa ola tiene más espuma que yo, mira, esa ola llega más cerca a la playa. Nos quedamos en la forma. Y nos enfadamos unos con otros porque estamos compitiendo constantemente a ver quién es mejor, a ver quién tiene más razón, a ver quién tiene más poder, a ver quién sabe más o a ver quién tiene más dinero. Y en el nivel profundo, cae uno en la cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan difícil de ver, que todos somos océano. Y claro, cuando yo reconozco en la otra ola que es océano igual que yo, yo siento el respeto propio de la cercanía y la forma, su idea política, su idea social, su idea religiosa, que las tenga, que no las tenga, bueno, me pueden gustar más o menos, pero no me separan, no me impiden cooperar, no me impiden hablar, no me impiden conversar para juntos encontrar una realidad más elevada. Entonces, el problema para mí del ser humano, y sobre todo en momentos muy complejos, momentos de crisis, es que se aferra a la superficie y se olvida de que en la profundidad está la solución a los problemas que surgen en la superficie.
Hay una realidad, dice Mario Alonso Puig en el libro Reinventarse, mucho más profunda y verdadera que la que nuestros sentidos son capaces de captar. Si nosotros fuéramos exclusivamente materia, estaríamos determinados como lo que está todo aquello cuya esencia es solo material. Las personas somos libres, libres para elegir desde dónde queremos observar la realidad, si desde la oscuridad del sótano o desde la luminosidad de ese balcón que también se encuentra en nuestro edificio interior. En cualquier caso, nuestros oyentes y nuestras oyentes podrán profundizar en todos estos contenidos con el libro Reinventarse y también estamos hablando de L'Uffici de Viure, que es un programa de psicología, espiritualidad, y están acostumbrados y acostumbradas a ir más allá, ¿no? Ir más allá de la superficie. Este libro fue escrito ya hace, creo que 10 años, pues, más o menos. Sí, 10 años. Y en otros libros posteriores, Doctor ha mantenido también esta línea de profundidad espiritual.
Sí, el ser humano tiene anhelo de trascendencia. La trascendencia es lo espiritual, que no tiene por qué estar encerrado en ningún dogma específico. Es perfectamente compatible con la religión vivida de una forma madura, pero no con la religión vivida como un ordeno y mando, o como esto es así, yo soy el único camino a. Entonces, la espiritualidad es una relación con lo profundo de uno mismo, con lo profundo de los demás y con lo profundo de la vida. Y el ser humano tiene anhelo de espiritualidad. Lo que no tiene anhelo es de otras cosas que a veces pueden representar más o menos la espiritualidad. Y todos mis libros, sin excepción, igual que mi vida, cada vez se orientan más a esa conexión entre la parte material importantísima y la parte espiritual, y al puente que hay entre las dos, que es la dimensión mental. Porque es que creo que si nos dejamos la dimensión material, la dimensión mental o la dimensión espiritual, es como si un ser humano lo estuviéramos cortando en lonchas. Entonces no podemos ver la totalidad. Y creo que verdaderamente estamos en un momento en nuestra historia en la que tenemos que conectar con esa dimensión profunda de la realidad, que es espiritual, entendiendo por espiritual aquello que siendo real no es material, porque no tiene forma, pero es el fondo del que surgen todas las formas.
Doctor Mario Alonso Puig, muchísimas gracias por su tiempo, por su pedagogía, por su talante, por su libro Reinventarse, por haber estado en la Oficina de Viura durante este tiempo. Gracias, un fuerte abrazo desde Barcelona y hasta pronto.
Muchísimas gracias, un honor haber estado con todos ustedes y un abrazo enorme para todos los amigos que nos han escuchado.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Bé, en Sergi ha començat l'any, no sé si optimista. Benvingut, Sergi.
Hola, Gaspar.
I bon any.
Gràcies,
no sé
igualment.
Si és perquè volies parlar d'abundància. En aquest context vols parlar d'abundància?
Sí, perquè penso que és necessari ja, no només per mi, sinó que em sembla molt interessant també poder-ho compartir. I és que existeix una abundància inherent a la vida que no la veiem, perquè nosaltres hem confós abundància amb prosperitat i prosperitat amb economia. Aleshores, quan veig que la meva prosperitat merma, sento la meva abundància amenaçada. Però si miro realment què és l'abundància, si obro els ulls i miro al meu voltant, veuré que la meva vida està plena. Hi ha persones que m'estimen, hi ha contextos que emanen abundància, que estan allà cuidant-me, tot i que a vegades quan ens ofusquem i ens tanquem amb la nostra escassetat no veiem més enllà de dels nostres propis reflexes i els nostres propis judicis davant d'aquella situació que estem vivint. És a dir, no veiem més enllà de la por. Però si podem viure la vida tal com és, i puc veure que estic viu, i puc veure que estic viu perquè hi ha alguna cosa que m'insufla vida, veuré que aquella cosa que m'insufla vida no m'insufla menys vida ara que abans, m'insufla la mateixa. I aquesta abundància, que és constant a la meva vida, si la puc veure i la puc apreciar, em donaré compte com la perspectiva que tinc del moment actual que estic vivint és completament diferent, canvia. I si em puc començar a vincular amb aquesta abundància de vida, si puc començar a posar-me de cara amb aquesta abundància de vida, descobriré algo molt, molt, molt curiós, que és que en moments de precarietat, en moments de dificultat econòmica, la mateixa ensenyança que m'està portant a aquella situació neix de l'abundància. I això és algo que per mi és fascinant veure-ho. Jo ho he vist, òbviament, perquè he viscut moments de precarietat econòmica i he estat passant moments de dificultat econòmica. I només allà et dones compte de que l'abundància de la que estem parlant no es veu amenaçada pels diners. No hi ha res que la pugui tocar, perquè és existència en si mateixa. I és a través d'aquesta existència, i aquest és un oferiment als oients, és a través d'aquesta existència que la prosperitat neix i no al revés. La prosperitat no arriba a la vida de necessitar-la, sinó que la prosperitat arriba a la vida com una emanació d'aquesta abundància. Però insisteixo, és una abundància inherent a la vida i no a allò que tenim o deixem de tenir. Allò que tenim o deixem de tenir ens hem inventat nosaltres. L'abundància és existencial.
Moltes gràcies, Sergi, per les teves paraules. Esperem continuar-la parlant.
Gràcies, Espà.
Gràcies també a les oients i als oients. Una abraçada.
El camí dels teus.